Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Como se pode explicar o cambio climático de forma que calquera poida entendelo? É o maior problema ambiental co que nos enfrontamos, quizáis o maior problema ao que se enfronta a nosa especie, a humanidade, e unha grande parte da poboación mundial aínda descoñece cales son as súas causas e as súas consecuencias. O pasado 6 de marzo, o catedrático en Ecoloxía da Universidade de Vigo, Emilio Fernández Suárez, acudía con este propósito ao Centro Universitario de Riazor, da Coruña, convidado pola Oficina de Medio Ambiente desta Universidade Herculina. Alí estivemos para saber que é o cambio climático en poucas e sinxelas palabras. Os seres humanos somos unha praga. Sí, ecolóxicamente poderíase nos definir como iso, unha praga. Aquela especie que se multiplicou exponencialmente, que perdeu o control, levando o planeta a unha dimensión de transformacións nunca antes coñecida. Desta simple afirmación comeza a explicación de Emilio Fernández da grande complexidade do cambio climático.
Sin embargo, non sería justo decir que el problema de la transformación de este planeta a escala global tenga que ver exclusivamente con el hecho de que somos muchos. Es verdad que estamos creciendo en población de una forma muy intensa, pero la diferencia fundamental con respecto a otras especies es que, además de ser muchos, la capacidad que tenemos de transformar el territorio es extraordinariamente grande debido a una herramienta que nos hemos dado, que es la tecnología.
Cando un crecemento exponencial da poboación humana se conxuga coa tecnoloxía, podemos facer cousas incribles como especie, como afinarnos en grandes metrópoles de consumo que non producen e que dependen totalmente de materiais e alimentos que proceden de fora. Isto é unha anomalía desde o punto de vista ecolóxico, que fai que todo o que teña que ver coa actividade humana medre exponencialmente. A ocupación do terreo, o consumo enerxético, o uso de fertilizantes, o número de encoros, o consumo de auga, etc. Pero tamén medran algúns valores ambientais como a concentración de CO2 na atmosfera, a acidificación dos océanos ou a temperatura do planeta. Isto sitúanos nunha nova era xeolóxica que algúns xa denominan antropoceno, unha era determinada polo impacto humano. Tamén aumenta exponencialmente o consumo de combustibles fósiles, provocando unha liberación masiva de gases que quentan a atmosfera, como é o caso do dióxido de carbono ou CO2.
¿De dónde viene ese gas de efecto invernadero que se acumula en la atmósfera? Bien, deriva fundamentalmente en un 90% de la quema de combustibles fósiles y una pequeña cantidad, en torno al 9%, deriva de los cambios de uso del suelo, fundamentalmente de la deforestación de algunos sistemas forestales. ¿Y todo ese CO2 dónde va? Una parte se acumula en la atmósfera, el 44% se estima que se está acumulando en la atmósfera y por lo tanto aumenta la concentración de CO2 en la atmósfera. Los bosques están captando cada vez más CO2, por lo tanto están creciendo más, y un cuarto de ese CO2 se va al océano y da lugar a un proceso del cual no voy a hablar porque no tengo tiempo, que es la acidificación progresiva del océano.
Os niveis de concentración de CO2 que atopamos na atmosfera nos últimos 100 anos non atopan parangón ou equivalencia nos últimos 800.000 anos. E pese a todo, aínda quedan escépticos que desafortunadamente teñen capacidade de influencia no mundo. Emilio Fernández acusa a irresponsabilidade de Donald Trump, de Mariano Rajoy ou de parlamentarios que se mofan do maior dos problemas da humanidade e que desvían responsabilidades cara a países en vías de desenvolvemento como, por exemplo, China.
Resulta que los productos que se hacen en China no se consumen todos en China. Una fracción muy significativa de los productos que se producen en China, en Vietnam, en Corea, los consumimos los demás. Está cuantificado el flujo de gases de CO2 que, producidos en un sitio, se consumen en otro. Y, por lo tanto, atribuir al país productor la responsabilidad de las emisiones Eu creo que desde el punto de vista ético es dudoso, ¿no? Y deberíamos pensarnos. Si nosotros utilizamos productos fabricados en China, se emite en China, pero el responsable es quien lo consume. Y eso es un aspecto importante que también hace entender por qué es difícil llegar a acuerdos de reducción de emisiones.
China é o país do mundo que presenta unha maior tendencia de emisións de CO2. Sen embargo, por cada 100 habitantes chineses, só hai 22 condutores ou condutoras, fronte aos 66 que tería Estados Unidos. E se analizamos a procedencia das emisións de CO2 acumuladas na atmosfera desde comezos da Revolución Industrial, tanto Estados Unidos como Europa terían que agochar a cabeza.
El cambio de clima non depende de las emisiones de este año. Depende de la cantidad de CO2 que hay en la atmósfera acumulada desde el principio de la revolución industrial. Y si nosotros miramos los valores acumulados, de dónde proviene todo el CO2 que hay en la atmósfera ahora mismo, el CO2 liberado como consecuencia de la quema de combustibles, vemos que China es responsable del 10%. Más del 50% de los gases invernaderos que están en la atmósfera son bien de origen norteamericano, bien de origen europeo. Por lo tanto, cuidado con las responsabilidades y cuidado con quién tiene que hacer los mayores esfuerzos de reducción de emisiones.
Non existen certezas de que pode pasar de aquí a finais de século se a temperatura media do planeta sube máis de 2 graus centígrados desde o ano 1990. Ese sería o mellor dos escenarios, o peor que subise a 5 ou 6 graus centígrados. Os últimos informes indican que desde 1980 a 2012 a temperatura media do planeta medrou en 0,85 graus centígrados. Tamén no mar, onde sufre un incremento de 0,015 graus centígrados por década nos 700 primeiros metros de auga. Nas costas galegas, o incremento da temperatura media da auga do mar sitúase nunha décima de grau por cada século. Isto, ademais de facer desaparecer especies e facer migrar outras, está provocando que o océano máis profundo perda oxíxeno, nutrientes e productividade.
El agua profunda en el mar tiene los nutrientes, es decir, tiene el abono. Es la responsable de que crezcan las algas y todos los vegetales en la parte superior. En consecuencia, si se ralentiza esa subida de agua desde el fondo, el mar cada vez va a ser menos productivo en esas zonas donde más se calienta el océano. Aquellos países donde la proteína marina no es relevante para su alimentación, es donde más va a aumentar la pesca. Mientras que en aquellos países que dependen en gran medida de la proteína marina, de la pesca, para su alimentación, es donde más va a disminuir la pesca. Y eso genera problemas de distribución importantísimos y problemas de desigualdad importantísimos. No nos debe extrañar, por lo tanto, que comunidades pesqueras como estas, que dependen de la pesca fundamentalmente para su alimentación, tengan problemas muy importantes que acaben en lo que se denominan migraciones climáticas.
É moi probable que as grandes migracións do sur cara ao norte e a conflictividade mundial aumenten polo cambio climático. E como nos estamos a enfrontar a este gran problema? O Acordo de París de 2015 é o que marca a forma. Un acordo co que Emilio Fernández é moi crítico.
Los países firmantes establecerán compromisos voluntarios. Me comprometo si quiero y en lo que quiera. Y dice, por ejemplo, que los países pueden voluntariamente cooperar entre ellos, pero si no quieren, no cooperan. El punto central, que es la reducción de emisiones, no la aborda como la tiene que abordar. Es más, desde mi punto de vista, la aborda peor que el protocolo de Kioto, que por lo menos marcaba objetivos cuantitativos para cada uno de los países.
Ainda así, para o catedrático de Ecoloxía da Universidade de Vigo, o peor non é que o Acordo de París sexe voluntario ou que Estados Unidos se negue a enfrontar a mudanza climática. O peor é que vivimos baixo un sistema económico que non permite avanzar se non é a costa de destruir o planeta.
Mientras ser máis rico este asociado a liberar máis gases de efecto invernadero, tenemos un problema moi serio, porque todo o mundo va a aspirar a ser máis rico. Se dan cuenta que todo lo que estamos escuchando es que lo bueno es crecer, que crezca la economía, si crece al 8 mejor que al 2, porque genera empleo, porque genera riqueza. ¿A expensas de qué? A nadie se le pasa por la cabeza que crecer no tiene por qué ser bueno. El problema es que tendremos que intentar que los países que están aquí bajen a este espacio, que es un espacio de gran desarrollo con bajas emisiones. Pero ¿sabe cuál es el problema? No sabemos cómo hacerlo.